Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por excelencia. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 16 de abril. Como siempre estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna, estamos en el canal 665 de BTR y además en Duna.cl, por supuesto, nuestro completísimo sitio web que tiene toda nuestra programación y también tiene nuestros podcasts, los que además pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Siempre hay cosas interesantes que escuchar, que volver a escuchar o que compartir. Ahí todo eso se puede hacer a través de nuestros podcasts. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler y, perdón, traté de aclararme la garganta antes de que empezara el programa, pero no fue suficiente, parece. Ahora sí, voy a hacer el aire, no sé qué. Además tenemos nuestra sección Duna Ciencia. Junto a Pancho Aravena vamos a estar conversando con el doctor Flavio Salazar. Ustedes lo conocen, ha estado varias veces acá en el programa. Investigador en cáncer de la Universidad de Chile. Y bueno, varias otras áreas. Y además ex ministro. Fue ministro de Ciencia durante el primer periodo, durante la primera etapa en realidad del gobierno del presidente Boric. Y vamos a hablar de una vacuna que es muy interesante porque fue desarrollada en Chile y fíjense que logró, a través de una inmunoterapia, porque se hace realidad, digamos, a través de esta vacuna, una inmunoterapia oncológica, y logró que un número importante de personas pudieran alcanzar periodos de sobrevida mayores a 36 meses, personas que estaban con un cáncer ya en etapa metastásica, grado 3 o 4, y que no tenían ninguna posibilidad de acceder a otro tipo de tratamientos convencionales, y que finalmente, bueno, son sometidos a esta inmunoterapia y se logran entonces estas importantes sobrevidas. Ya nos va a contar de qué se trata esta terapia, qué proyecciones tiene, por supuesto. Este estudio acaba de salir en la revista Vaccines, una revista de alcance internacional. Bueno, parte de lo que tenemos para ustedes esta tarde. Oye, escuchaba recién lo de Iván Zamorano, está bonito eso. Lo escuchábamos aquí en la voz de Enrique Yávar en los titulares. Bonito, lo encuentro, un logro muy importante. Está contento Bam Bam. Dice, estas cosas son una caricia al alma. ¿De qué se trata? Él acaba de ser integrado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Esta es una instancia, tal como decía el Quique, que funciona en México, tiene el aval de la FIFA. Y fíjense que junto a Bam Bam fueron reconocidos los siguientes personajes. Escuchen bien. Andrea Pirlo, gran jugador. David Beckham, también gran jugador. Y bello además, hermoso. Por si fuera poco. Bueno, Pirlo no lo hace mal. Sí, tiene su pinta el hombre. Oliver Kahn, ¿se acuerdan de Oliver Kahn, el arquero? Arquero alemán. Juan Román Riquelme. Sí, jugadorazo. Diego Simeone y José Luis Chilaver, paraguayo. ¿Qué tal? Bueno, una lista de distinguidísimos exjugadores. También Sepp Maier. ¿Se acuerdan? Ese sí que es más antiguo, arquero también en alemán. ¿Se nos acuerda de Richie Sepp Maier? Sí, pues. ¿Cómo de nuestra época, Richie? Sí, pues. Yo creo que Sepp Maier jugaba para el 82, para el Mundial del 82. Y capaz que por ahí, más o menos en esa época. Voy a verlo bien. ¿Tienes el álbum todavía, sí? ¿En serio? Ay, qué bonito. Charundi, qué bonito. Ahí estábamos nosotros, el 78 no, pero el 82 sí. Bueno, y Christine Lilly, que fue galardonada en el fútbol femenino. En otros momentos han ingresado a este club muy selecto, gente como Pelé, como Maradona, por ejemplo, y algunos que no quedaron, fíjese que estaban nominados, Marcelo Bielsa, mira, René Higuita, Gary Lineker, que tiene esa gran historia en el Mundial del 86, ¿se acuerdan de eso cuando se vio obligado a hacer sus necesidades fisiológica en medio de la cancha? Y de hecho estaba como en medio, como en el círculo central, ¿no? No encontró un lugar más piola. Ahí medio sentado, fue una cosa muy... Él lo reconoció después. Miroslav Klose también, Paul Gascoigne, Davor Šuker. Oye, buenos jugadores. Bueno, y ninguno de ellos fue integrado. A lo mejor van a ser considerados más adelante. Dice Bam Bam, Iván Zamorano, valoro mucho el cariño de la gente. Estas cosas son una caricia al alma. Estos logros me siguen emocionando. Dice, estoy orgulloso de ese futbolista que fui. Bonito. Bueno, parte de lo que está pasando. Hay otra nota, leía eso en La Tercera. También en La Tercera aparece una... El que pasa de La Tercera, aparece un artículo bien interesante sobre lo siguiente. Los acuerdos de unión civil, dice, poco a poco desplazan a matrimonios como la principal forma de casarse en el país. Todavía están bastante por debajo de los matrimonios, pero a diferencia del matrimonio civil, que es la forma tradicional de casarse, ¿no es cierto? Los acuerdos de unión civil han ido al alza a lo largo de los últimos años. Desde que nació, ¿no es cierto? Desde que fue creado esta forma de unión, que fue el año, comienza el 2015. Claro, octubre del 2015. Ahí comienza entonces la celebración de los acuerdos de unión civil. Y en ese minuto representaron el 3,44% del total de los enlaces de ese año. Dice esta nota de La Tercera. Y al año siguiente aumentó harto al 10%, 10,43%. Disminuyó el 2017 levemente, pero después fue creciendo cada vez más y hoy día representa el 15,45%. Un total de, en el 2023, un total de 11.745 acuerdos de unión civil que se comparan con los 64.000 matrimonios, que hubo 64.285, pero como les decía, esos van a la baja. Hubo 4.000 matrimonios, 4.100 y tantos matrimonios menos el 2023 en relación con el 2024, y hubo 2.800 AUC o acuerdos de unión civil más que el año anterior, durante el 2023. Así que se está, hay, bueno, una tendencia al alza de los acuerdos de unión civil y a la baja de los matrimonios. De hecho, estaba mirando un estudio que es bien interesante, es del año pasado, pero el segundo es bastante reciente, es el más reciente, Ciudadanas de CADEM. Y fíjense, cuenta que el matrimonio, dice, se está extinguiendo. Casarse ya no es algo relevante. Le preguntan a la gente, bueno, ¿cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que quiere de la vida? ¿Qué busca? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué sé yo? Y se le pone nota. Y una lista, son como 10. Y la lista va así. Primero, tener un ingreso propio. Después, tener una vivienda propia. Trabajar y desarrollarte profesionalmente. Tener tiempo libre para el ocio. Tener amigas o amigos. Ser madre, tener hijos. Tener tu propio emprendimiento, tener estudios avanzados, diplomado, magíster, doctorado, etc., trabajar de manera dependiente, tener una pareja y recién, en el último lugar de todos estos, casarse. Mira, ahora, no dice ahí si casarse por el acuerdo de unión civil o por el matrimonio civil, pero lo que está claro es que es una tendencia que va, parece, a la baja. Hoy en una información, un hecho internacional que tiene que ver con algo que hemos comentado acá varias veces, la Bienal de Venecia. Se abre ahora en estos días y fíjense que Hay una polémica con el pabellón de Israel. Era de esperarse, ¿eh? Tal como lo dice una nota del diario ABC, se veía venir. Claro, el ambiente viene muy complejo y en todas estas semanas previas a la apertura de la 60ª Bienal de Venecia, bueno, finalmente el pabellón de Israel no va a abrir sus puertas hasta que no haya un alto al fuego en Gaza y se libere a los rehenes. Curiosamente, es el pabellón más visitado por fotógrafos, periodistas y gente, qué sé yo, del sector artístico de los últimos días. Todos están ahí sacándole fotos. Bueno, dice esta nota, un mes después de que el comité de selección eligiera al artista Ruth Patir para el pabellón israelí en la 60ª Bienal de Venecia, Hamas asesinó a 1.200 personas y tomó como rehena a 240. Y The Art Newspaper publicaba en ese entonces que habían estado paralizados, congelados por el miedo, dice, y la conmoción. Bueno, luego decidieron que tenían que seguir adelante, lo dice la conservadora jefa del Museo de Arte de Tel Aviv y co-comisaria del pabellón. Junto con Tamar Margalit, la que hablaba era Mira Lapidot, y dice que teníamos que seguir adelante, el arte no es un lujo, aunque a veces lo parezca en tiempos de guerra y horror. Bueno, hubo protesta, se trató de boicotear este pabellón y finalmente tanto los artistas como las curadoras han decidido que el pabellón va a permanecer cerrado. Y en la puerta hay un cartel en que se dice que el artista y las comisarias del pabellón israelí abrirán la exposición cuando se alcance un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes. El proyecto se llamaba Motherland, pero con la M entre paréntesis. O sea, se lee Motherland y también se lee Otherland. O sea, es como la madre patria, ¿no es cierto? Y otra patria, u otra tierra. Este proyecto en este minuto se encuentra bajo llave. Dice que tanto las artistas como las comisarias del pabellón, las artistas como las comisarias, dice, nos hemos convertido en noticia, no en arte. Y si me regalan una etapa tan destacable, quiero hacerla valer. Esto lo dice Ruth Patir, que es justamente la artista que yo les mencionaba. Me opongo, dice, al boicot cultural. Pero como siento que no hay respuestas correctas y solo puedo hacer lo que puedo con el espacio que tengo, prefiero alzar la voz junto a aquellos con quienes estoy en su grito. Alto el fuego ahora. Saquen al pueblo del cautiverio. No podemos soportarlo más. Palestina, a su vez, no tiene pabellón. Italia no la reconoce como Estado soberano. Pero hay algunos pabellones nacionales que están apoyando a Palestina. Algunos carteles, ¿no es cierto?, que dicen, por ejemplo, el pabellón de Palestina. ¿Cuál es el futuro del arte? Un manifiesto contra el Estado del mundo. Así que veremos si se abre este pabellón y ojalá se abra por las razones por las cuales fue cerrado, ¿no es cierto?, para que se alcance efectivamente un alto el fuego y sean liberados los rehenes. Otra noticia, esto viene de España, de Cataluña en específico, y se establecieron en Cataluña, dicen, nuevos umbrales de consumo de agua para el turismo. Se declaró, ustedes saben, esto fue a comienzos de febrero, la emergencia por sequía, y a partir de esto el sector turístico, a partir de esa declaración, el sector turístico no podía sobrepasar los 200 litros por persona al día, así como el resto de la población. Pero ahora se aprobó un nuevo decreto, una reunión del Consejo Ejecutivo, y se establecieron nuevos máximos, nuevos tramos de gasto por parte de los establecimientos hoteleros. Depende del Estado en este plan, o sea, del Estado, de la etapa, digamos, en la que estén en el plan especial de sequía, no podrán superar, por ejemplo, en estado de excepcionalidad, los 115 litros, emergencia, los 100 litros. emergencia 2, los 80, los 90, y en emergencia 3, los 80 litros. 80 litros. ¿Cuánto se gasta en una ducha? Es harto. Una pura ducha ya tenemos, no sé cuánto, pero... Dice la portavoz del gobierno, Patricia Plaja, afrontamos una sequía dinámica, debemos adaptarnos a los escenarios no previstos en el plan especial de sequía. Hacemos un alto musical aquí en Aire Fresco. Gran canción esta, Hot Chocolate con You Sexy Thing.
So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something.
Y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Todos los días martes nos juntamos aquí con César Gabler para hablar de arte. Don César, gusto de saludarlo, ¿cómo le va?
Muy bien, Polo, y el gusto como siempre estar aquí hablando de arte, que hoy día no abunda el arte en los medios, así que siempre se agradece la presencia en una radio como Duna.
Ah, muy bien. Oye, vamos a hablar hoy día de una artista chilena. Voy a decirlo como lo dirían los presentadores de televisión. Una artista chilena que triunfa en los escenarios mundiales.
Es así, completamente, ¿no? Así, sí. Realmente, sin exagerar, Sandra Vázquez de la Horra, Sandra Vázquez de la Horra, Viña Marina, nacida en 1967, que se fue de Chile el año 95 para estudiar en Düsseldorf, es una artista que, yo te diría, desde los primeros 2000 comienza a tener un paulatino reconocimiento, primero obviamente en Alemania y luego en Europa hasta Estados Unidos, y hoy día si uno empieza a revisar los premios que ha obtenido, las participaciones internacionales, por ejemplo, el año 2022 estuvo en la Bienal de Venecia, con una destacada participación, estuvo junto a Cecilia Vicuña, Violeta Parra, estaban en el mismo espacio, y el año pasado, en otro ámbito, aparece en una publicación junto a otro artista chileno, aparecieron varios chilenos, eso hay que destacarlo, de la editorial Thames and Hudson, una publicación que presenta el arte latinoamericano desde 1775 hasta hoy día, y ella está en el libro, y de hecho la feliz coincidencia que aparece junto a una artista surrealista, Remedios Varo, ¿ya? Ver eso es una entre tantas cosas. Uh-huh. Y hoy día, por eso estamos hablando de ella, a partir del 7 de abril empezó a exponer una retrospectiva en Estados Unidos, su primera gran retrospectiva, en el Denver Art Museum. Uh-huh. Es bien interesante, en primer lugar porque demuestra que ella ya está en un estatus de artista de vasto reconocimiento internacional, como tú sugerías, y que se verifica en cada una de las cosas que le están pasando. El año pasado solamente obtuvo un premio muy importante en Alemania, el Kate Kollwitz, que es un premio que destaca a artistas que están vinculados al ámbito de la gráfica. Ella es dibujante, fundamentalmente. Uh-huh, claro. Y esta retrospectiva, grande, tiene más de 300 obras y da cuenta de la investigación que ella ha realizado en los últimos años, una investigación que diría, si uno la tuviera que resumir en dos o tres puntos, primero es una investigación en torno a las posibilidades de un medio que se instaló con mucha fuerza en el siglo XXI, que es el dibujo. El dibujo, si uno lo analiza históricamente, salvo contadas excepciones, era siempre más bien una herramienta utilitaria para los artistas, una herramienta con la cual diseñaban proyectos o eventualmente ejecutaban piezas de tamaño menor o de importancia menor dentro de su producción.
Incluso, perdona que te interrumpa ahí, hay muchos artistas que, siendo grandes dibujantes, en términos de dibujo se expresaba más bien a través del grabado.
O de la pintura.
O por supuesto de la pintura, claro. Dinero, por ejemplo.
Claro.
Que tiene mucho grado, y bueno, un dibujante excepcional, ¿no es cierto? Y bueno, y varios otros así, que efectivamente a través siendo muy buenos dibujantes, los dibujos que hay disponibles, siendo muchos, son más bien, como tú dices, preparatorios de otras obras.
Exacto.
Y el dibujo más definitivo es a través del grabado.
Exacto. Ahora, ha habido excepciones, y en el arte latinoamericano, si uno piensa, por ejemplo, un artista como José Luis Cuevas, mexicano, un artista que en los años 50, 60 destacó internacionalmente desde el dibujo, o Francisco Toledo, también mexicano. O sea, en nuestro continente ha habido grandes artistas cuya obra central ha sido gráfica, ha sido dibujística, uh-huh, si queremos. Pero es eso, excepcional. O sea, la mayor parte de los artistas que se conocen o son pintores, o son escultores, o grabadores, como decías tú, pero dibujantes, pocos. Y en el siglo XXI eso cambia a partir, yo diría que, de la obra de William Kentridge, un artista sudafricano de amplio impacto con sus animaciones, con sus instalaciones en las cuales el aspecto gráfico y la indagación sobre la memoria de Sudáfrica, el apartheid y todo eso, es muy gravitante. Y Sandra Vázquez de la Horra, que está en Europa formándose en los años 90, creo que agarra eso, se beneficia de eso, y gracias a la ayuda de su profesor en Düsseldorf, que es Janis Kunelis, la empuja a desarrollar un lenguaje en el dibujo que tiene que ver con, yo te diría, el rescate, la puesta en valor, como dicen hoy día, de la intimidad, pero no solo desde un elemento psicológico, que está presente en su trabajo, sino a partir de una indagación que tiene que ver con lo espiritual. Y aquí hay una cuestión interesante desde el punto de vista biográfico. Sandra Vázquez de la Horra, chilena, formada en el catolicismo, ella, según propia confesión, deja de ser creyente en la adolescencia, pero se reencuentra con lo espiritual a partir de cultos sincréticos, como el culto Yoruba, por ejemplo. Cultos de sincréticos de la zona de Cuba, de todo el Caribe, el Afrocaribe y también de Brasil. Ella se imbuye de esas prácticas, las conoce, no como una turista. Recordemos que en el arte moderno muchos artistas, partiendo por Gauguin, tuvieron una suerte de experiencia a veces turística. Gauguin se empapó de esa cultura, pero no dejó de ser muchas veces un extranjero frente a lo que veía. Ella creo que ha tratado de compenetrarse este conocimiento y volcarlo en una obra que ofrece a veces algunas pistas claras para su lectura, pero muchas veces resulta misteriosa, porque ella incorpora símbolos, íconos que vienen de estos credos, de estas prácticas que nosotros como occidentales, aunque compartamos mismo continente, muchas veces desconocemos. Así que en su trabajo hay una vinculación entonces con el misterio, con lo espiritual y con una mirada profundamente femenina. Las figuras femeninas en su trabajo son muy importantes. La idea de la mujer, podríamos decir, madre, la mujer como símbolo fecundante en relación a la naturaleza, está muy presente en sus obras. De hecho, en varias de las que dan título a esta exposición, vemos mujeres que de las cuales emergen elementos naturales, las cordilleras salen de su cuerpo. Vemos también imágenes que tienen que ver con la sexualidad, imágenes que tienen que ver con un tema muy presente hoy día, que es la llamada descolonización. O sea, cómo a partir del estudio de las culturas de los pueblos ancestrales, que muchas veces están recopiladas y expuestas de manera a veces bastante poco delicada en los museos, se ha revisado lo que pasa con estos patrimonios, lo que pasa con la gente viva que representa estas culturas y que es parte de la sociedad y que muchas veces han sido marginadas. Bueno, toda esta revisión de nuestros paradigmas respecto a los otros son, creo yo, parte también integral del trabajo de ella, y por esa razón tiene mucho sentido que Rafael Fonseca, un curador brasileño que es curador en el Museo de Denver, la haya invitado, porque el Museo de Denver tiene por una parte una colección de arte norteamericano occidental, toda la tradición norteamericana desde los primeros colonizadores hasta el arte moderno, pero también tiene artes de pueblos originarios. Entonces creo que Sandra Vázquez de la Horra es una figura interesante en ese sentido, porque amalgama ambas tradiciones y pone énfasis en una forma de aproximarse a la realidad, que fue la razón por la que fue invitada a la Bienal de Venecia anterior, que tiene que ver con la fantasía. Ella tiene una fuerte influencia surrealista, y con la magia, con lo espiritual, cosas que se escapan del racionalismo que ha primado en muchas prácticas artísticas contemporáneas, particularmente aquellas que beben del conceptualismo, una tradición que en nuestro medio ha sido muy importante. La escena avanzada, claramente una escena de matriz conceptual, de una matriz más racional. Un artista como Sandra Vázquez de la Horra definitivamente está fuera de esa forma de pensar y de concebir la producción artística, y en cambio se sitúa en un ámbito más próximo, si queremos, al del realismo mágico. Por eso, por su vasta producción, por la calidad de su gráfica, si uno analiza cómo construye la figura, cómo ha ido incorporando técnicas volumétricas, la calidad de su trazo, la sutileza en el manejo del color, creo que es un artista muy interesante. Más allá de los temas y reivindicaciones que puede hacer en su trabajo, creo que aporta mucho al ámbito del dibujo y a expandir también la forma en que entendemos el arte desde nuestro país.
Súper interesante, un artista que probablemente acá ha tenido menos conocimiento y tal vez incluso menos repercusión de lo que ha tenido afuera, que ha sido efectivamente muy importante, y hay, bueno, harto material de ella presente en internet, así que se puede buscar
Sandra. Y a estar atentos, porque esta retrospectiva, lo escuché en una entrevista de ella misma, va a llegar a Chile. No sé qué institución la va a traer, pero Cuando llegue, obviamente la vamos a volver a comentar porque vamos a poder ver toda su obra en vivo, que en Chile se ha visto fragmentariamente, no hemos tenido la oportunidad de ver una gran muestra.
César Gabler, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Como siempre, Figura y Fondo es una presentación de Fundación Actual. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa y volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. A las mujeres que quieren ser iguales a los hombres, les falta ambición.
En Duna, el psicólogo estadounidense Timothy Leary. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Con el propósito de contribuir a la salud, la Universidad San Sebastián ha inaugurado el Centro de Investigaciones Clínicas USS en sede Santiago, el cual evaluará la eficacia y seguridad de nuevos fármacos y vacunas a través de estudios clínicos, velando por su correcta ejecución y aportando evidencia para su uso en la población. Este centro además capacitará en investigación clínica a estudiantes de carreras de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
El 3 de julio de 1969, el cuerpo de Brian Jones fue encontrado al fondo de su piscina en una muerte que el forense de turno catalogó como accidental. Con solo 27 años, Jones ponía fin a una brillante carrera que lo convirtió en uno de los íconos pop de los años 60 y en un visionario de la música popular a cargo de la banda que redefinió el rock contemporáneo. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las principales economías del mundo agrupadas en el denominado G20 nos entregan una desalentadora señal para enfrentar la urgencia climática, al evidenciar un estancamiento en el avance de sus políticas de descarbonización. La cuarta edición del marcador de políticas de carbono cero, que anualmente desarrolla la plataforma especializada Bloomberg Neft, reveló que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea han disminuido en 1 punto porcentual sus esfuerzos respecto del año pasado. Las economías desarrolladas son responsables del 18% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, por lo que todo esfuerzo que realicen para avanzar en medidas que promueven la carbono neutralidad son fundamentales para el futuro del planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Durante todo mayo y en todo Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu tarjeta Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40, monto promocional de $100,000.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, estamos aquí junto a Pancho Aravena para hablar de ciencia, como lo hacemos todos los martes. ¿Cómo va, Pancho?
Muy bien, y muy contento porque dentro de esta sección, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años ya, hemos seguido diferentes como procesos, investigaciones, trabajos, que la gracia que tenemos de llevar esto tanto tiempo es que podemos tocarlos en diferentes etapas de su desarrollo. Y este en particular, hemos hecho varias entrevistas ya con nuestro invitado de hoy en torno a esta tecnología, a esta innovación que tiene que ver con la lucha contra el cáncer, y hoy día lo hemos invitado para comentar un estudio que ha sido publicado en la revista Vaccines, que reporta los resultados de un estudio que es el seguimiento a pacientes que recibieron esta terapia experimental que se llama TAP Cells. Durante 15 años se hace este estudio, por lo tanto los datos son bastante contundentes y los resultados muy promisorios, porque recordemos que esta tecnología tiene que ver con el melanoma, ¿cierto? Y casi un 40% de los pacientes que se sometieron a esta inmunoterapia oncológica que fue creada por el equipo que dirige nuestro invitado de hoy, alcanzaron un periodo de sobrevida mayores a 36 meses. Y la verdad es que en algunos casos son décadas incluso de sobrevida en comparación con los resultados o los pronósticos que se hicieron a ciertos pacientes en algún momento. Así que es muy, muy significativo. Y me imagino que para nuestro invitado debe ser muy satisfactorio. Flavio Salazar, doctor investigador biomédico en cáncer en la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo estás, Flavio? Gracias por estar con nosotros nuevamente.
No, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer conversar con ustedes.
Me imagino, Flavio, que cuando ustedes reportan resultados como los que acabamos de relatar, cuando salen publicados ya en revistas internacionales científicas, reciben muchas consultas, no solamente de científicos, ¿no? Me imagino que hay una comunidad grande de pacientes y familiares de pacientes que están siguiendo cada una de las novedades en este tema, ¿no?
Claro, claro que sí. Yo creo que este seguimiento que uno hace de una iniciativa que tiene tantos años, uh-huh, demuestra varias cosas. Primero, que la ciencia no es una cosa de un día para otro.
Sin duda.
Que requiere un proceso, y un proceso que no solamente tiene que ver con las acciones que uno haga, sino que también tiene que ver con el seguimiento que uno haga después de lo que uno hizo. O sea, en el fondo, los pacientes, uno los trata y el efecto que va a tener, el impacto que va a tener en su vida, se va a acumular en el tiempo. Y esto es lo que hoy día podemos de alguna forma exponer a la comunidad científica, porque son datos que son datos duros, que parten de un análisis estadístico y que involucran más de 120 pacientes. 120 pacientes con melanoma avanzado, etapa 4, metastásico, con expectativas de vida menores al año. Eso es lo que se esperaba. Uh-huh. En un momento donde no existía la inmunoterapia. Nosotros participamos, o sea, existía la idea de la inmunoterapia, y nosotros fuimos uno de los equipos pioneros que implementamos una de ellas. Hoy día ya la inmunoterapia, otras inmunoterapias ya están aprobadas y son parte importante del arsenal para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Pero en ese momento no existía esto. Entonces tuvimos que romper muchas cosas acá en Chile, con escepticismo de los médicos, algunos oncólogos, no todos estaban con nosotros, algunos sí, la misma comunidad científica. Entonces hoy día, después de tanto tiempo y de los altos y bajos que tuvimos, poder hacer este reporte de sobrevida de pacientes que han vivido, como tú dices, 10, 15 años y que todavía pueden dar testimonio incluso de su situación, para nosotros es muy gratificante. Creo que es importante también para la comunidad entender de que la ciencia sirve para algo.
Sería importante, doctor Salazar, contar un poco dos cosas que son fundamentales para poder entender, ¿no es cierto?, y recordar conversaciones que hemos tenido en otro momento, que son las inmunoterapias, de qué hablamos cuando hablamos de inmunoterapia, y en qué consiste esta inmunoterapia, esta vacuna TAP Cells en específico.
Ya, en general el cáncer cuando está en etapas avanzada, porque al principio puede tratarse con cirugía y se mejora mucha gente. Ahora, el cáncer no es una enfermedad que todos mueran, o sea, en el fondo hay cura para muchos de ellos. Pero cuando es metastásica, significa que hay dispersión de tumor en diferentes partes del organismo, y allí las terapias convencionales son la quimio, que muchos conocen, y la radioterapia, que tienen efecto adverso y funcionan bien en algunos tumores, en otros no tanto. La inmunoterapia es una estrategia que utiliza las defensas del organismo, el sistema inmunológico, que generalmente el mismo que reconoce bacterias y virus, pero se educa para poder reconocer aberraciones en las células tumorales y genera una, capacidad de destruir células tumorales. Hay muchos diferentes tipos de inmunoterapia. El sistema inmune es complejo, por lo tanto, algunos estimulan ciertos linfocitos, otros estimulan marcadores o citoquinas que son proinflamatorias, etcétera. Nosotros empezamos con una vacuna contra el cáncer. Y las vacunas contra el cáncer no son igual que las vacunas contra los virus, porque no son preventivas, sino que son terapéuticas. Se utilizan en pacientes que están ya con metástasis. Entonces nosotros diseñamos una específica, que son las TAP-cells, que es sacarle sangre donde está el sistema inmune, los glóbulos blancos, educarlos en un laboratorio con ciertos factores y partes del tumor, y luego reinyectarlo en el propio paciente para generar una respuesta inmunológica. Y eso lo hicimos con ciento y tantos pacientes en estudios fase 1 y fase 2.
¿Es siempre personalizado? ¿Es siempre ese mismo ejercicio con cada uno de los pacientes?
La TAP cell es personalizada.
Yeah.
En el fondo requiere células propias del propio paciente para poder generar parte de la vacuna. Tiene también una parte que no es propia, que son los antígenos tumorales, uh-huh, que son transversales. Pero cada una de las células se educa, uh-huh, individualmente en cada caso que se va a tratar el paciente. Uh-huh. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es tomar la sangre, hacer 4 dosis, inyectar al paciente en 4 ocasiones y luego hacer un seguimiento y miramos parámetros, ¿no es cierto?, que es un poco lo que reportamos. Miramos en la sangre qué células se activan, si hay cambios, si los tumores desaparecen, si el paciente vive, etcétera. Y todo eso lo hemos ido acumulando como dato y lo hemos demostrado en este estudio.
Hablábamos de el casi 40% de los pacientes que registra una sobrevida bastante extendida respecto de su pronóstico inicial. ¿Estos resultados le han permitido identificar qué hace que este tratamiento sea exitoso o no en los pacientes? ¿Hay ya factores que les permitan a ustedes como identificar propiamente tal que puede ser determinante ahí?
Bueno, uno de los objetivos siempre de esta tecnología es tratar de identificar los pacientes que responden y tratar de alguna manera también ver qué factores o qué características tienen esos pacientes que lo hacen más propenso a responder mejor. Y eso hemos hecho estudios y en general hemos visto. Lo primero es que lo importante de nuestra vacuna es que los pacientes que sobreviven se debe a la vacuna, porque tiene que ver mucho con la respuesta inmune. Nosotros probamos la respuesta inmunológica después de la vacuna y los pacientes que tienen una respuesta fuerte son los que viven más. Hay algunos pacientes que no responden también. Hay un porcentaje importante de pacientes que por su estado de la enfermedad no responden, pero en general los que responden están asociados a una respuesta inmune fuerte. Tienen características de tipo de metástasis. Los pacientes que no tienen metástasis en órganos internos como hígado, como páncreas, etcétera, viven mucho más, y esos son los que tienen metástasis principalmente pulmonares. Yeah. El melanoma metastiza pulmón primero, pero también otro órgano. Si metastiza pulmón, ese paciente vive más que si metastiza en hígado, por ejemplo. Esa es una característica. Y después hay marcadores inmunológicos que hemos determinado, y eso también lo hemos expuesto, y es más complejo explicarlo, pero existen características del sistema inmune que se asocia a respuestas mejores y que se asocia a la sobrevida.
Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Flavio Salazar. Él es investigador biomédico en cáncer de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Chile, además investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, exministro de Ciencia. ¿Durante cuánto tiempo fue?
6 meses.
Seis meses.
Ahora, los mejores. No.
Los mejores. Sí, bueno, está bien que lo diga.
No, pero digo, los mejores del gobierno en general. No, no lo sé. Eso se jugará en el tiempo. No, pero fueron entretenidos.
¿Te tocó la luna de miel?
Sí. Pues,
que claro. No sé si hubo luna de miel, la verdad.
No, pero hubo que un espíritu. Yo creo que había un espíritu de como una expectativa. Creo que es eso, se llama expectativa. Sí. Y menos, digamos, controversia en ese momento, claro.
Volviendo al estudio, se considera una muestra, son 110 pacientes, ¿no es cierto? Hay una sobrevida importante para un porcentaje muy importante de ello. ¿Cómo se distribuye esa sobrevida como dentro de ese propio porcentaje? ¿Y qué elementos han encontrado que son incidentes, digamos, en esas diferencias?
Bueno, además de, o sea, primero cuando hacemos el análisis estadístico de este grupo de pacientes, vemos que, como decíamos, casi un 40% tiene una sobrevida mayor a 3 años, uh-huh. Eso es harto. Pero hay un grupo que es más o menos 25-27% que tiene una sobrevida mayor a 5 años. Cuando hay una sobrevida mayor a 5 años, sin progresión de enfermedad, se llama remisión.
Claro.
Y esos pacientes, si bien es cierto, uno puede decir que están curados, porque no lo puede asegurar, en general tienen una vida prolongada. Y cuando llegan a esa etapa, de los 3 años para adelante, la gran mayoría de los pacientes son estables. O sea, en el fondo no es necesario hacer ningún otro tipo de terapia en el futuro. La mayoría ha vivido y se ha mejorado y después se ha ido a su casa y ahí están, y ahí están los testimonios, gente que se ha ido a vivir al sur y otros que tienen nietos y etcétera. O sea, en general las inmunoterapias, cuando se genera una respuesta inmune de este tipo, son de largo alcance, o sea, generan una protección de largo alcance. Y eso es un hallazgo interesante, que es válido para esta inmunoterapia y probablemente para otro tipo de inmunoterapias también. Y esos son los aportes que nosotros queremos entregar a la discusión general, porque hay muchos que hacen inmunoterapia y todo lo que hacemos nosotros y lo que hacen otros van generando el conocimiento de la humanidad, por lo tanto eso es interesante.
Ahora, resultados como estos, ¿a ustedes les permiten, digamos, recordemos que la última vez, o la vez anterior que estuviste con nosotros, hablamos del inicio de estas pruebas clínicas a mucho mayor escala en Brasil, correcto, asociado a un gran centro médico, y con la gracia, recuerdo que hablamos en ese momento que Brasil tiene los mismos estándares que el organismo regulador europeo, por lo tanto, garantiza cierta certificación muchísimo más global, por así decirlo. Y mi pregunta es si con estos resultados ustedes ajustan de alguna manera la manera en que se realizan las pruebas clínicas, por ejemplo, como esta a mayor escala, y lo que apuntan es a identificar mejor el beneficiario potencial de esta terapia, o más bien a hacer los cambios posibles para ampliar sus resultados.
Sí, en general cuando uno tiene una casuística de este tipo y tiene ya resultados de largo plazo, permite hacer predicciones. Entonces, cuando uno tiene ese, si nosotros y creemos lo que estamos haciendo, hacer un estudio fase 3 con un número mayor de pacientes, debiese tener, si lo hacemos en forma idéntica, los mismos resultados, porque esto es ciencia. O sea, no es que tuvimos suerte esta vez y si lo hacemos con 100 más va a ser distinto. Tenemos ese objetivo. Cuando uno sabe qué porcentaje de pacientes va a responder, puede calcular el número mínimo necesario de pacientes que uno incorpora en el estudio para tener resultados que sean estadísticamente demostrativos. Porque si, por ejemplo, la terapia tuviese un efecto menor, muy pequeño en un grupo, no sé, pues el 10% responde, etcétera, el número de pacientes que uno tiene que tener un estudio grande es mucho mayor para poder asegurar ese 10%. En este caso, como el resultado es bueno, uno puede acotar el número de pacientes y eso abarata los costos, genera más interés en los inversionistas, también genera más de la ciencia misma de poder generar una alternativa como esta como terapia. Ahora, igual hay ciertas debilidades en estas tecnologías que tiene que ver con lo que hablamos antes, que es la cuestión personalizada. La industria farmacéutica le gusta las cosas mucho más simples.
Más general.
Claro, o sea, una pastillita, una píldora que sirve para todo. Entonces, bueno, pero entre los resultados que tenemos, uno entra como a tomar costo-beneficio y eso nos abre una expectativa de que yo creo que vamos a poder avanzar a los estudios fase 3.
Estos pacientes en su mayoría estaban, con metástasis, ¿no es cierto?, etapa 3 y 4, ¿no? Si funciona de esta manera para pacientes ya con un cáncer bastante avanzado, ¿qué pasa con las personas que están en etapas más iniciales? ¿También estuvieron consideradas en el estudio o existen datos aparte, digamos, para ellos?
Bueno, hay varios elementos que un poco obstaculizan de poder hacer esos estudios. En algunos países donde el melanoma es una enfermedad mucho más prevalente, como Australia, han hecho estudios en pacientes con etapas más tempranas, fase 1, fase 2. Lo que pasa es que la enfermedad tiene como una etiología en el tiempo que es especial. Al principio aparece un lunar y pueden pasar muchos años en etapa 1 en que no tenga nada. Y ese proceso va por dentro y no es detectable. Ya. Entonces esos pacientes en etapa 1 pueden progresar algunos, la mayoría no lo va a hacer, pero el que va a progresar no se puede determinar hasta largo plazo. Uh-huh. Hacer un estudio con esos pacientes es imposible, porque tendríamos que hacer una vacuna y esperar 20 años como ahora, pero sin resultados intermedios. Nosotros tuvimos, ahora hicimos un resumen, pero hemos tenido resultados intermedios. Nosotros desde que hicimos el estudio sabemos que algunos responden inmunológicamente, que sus tumores se detenían, que este, pero ahora lo podemos seguir a largo plazo. En esos casos es más difícil. Y lo otro es el tema epidemiológico, o sea, el cáncer, a pesar de que es tan común, no es tan común como una infección. Por lo tanto, a las personas sanas en general es mejor hacer prevención, o sea, no tomar sol, mirarse los lunares, hacer control, que hacer una vacuna preventiva. Yo creo que eso no se enfoca en la investigación. Por eso se enfoca más en pacientes con de alto riesgo, etapa 3 o etapa 4.
A menudo se habla de los cánceres, ¿no? Porque decimos el cáncer, pero los diferentes cánceres tienen su propio mecanismo, etcétera. Sin embargo, existe esta utopía, ¿cierto? Esta idea, no sé si es romántica o alguna vez llegaremos a eso, de que exista la cura contra el cáncer, si propiamente tal, ¿no? Poniendo esa gran utopía como más a escala, aplicándolo a avances como este, ¿tú vislumbras la posibilidad de que los mecanismos que están siendo exitosos en este cáncer en particular, el melanoma, pueda eventualmente regir para también otros tipos de cáncer?
Bueno, sí, nosotros pensamos desde el comienzo de que este tipo de estrategia era transferible a otro tipo de cáncer. Hicimos estudio en cáncer de próstata, donde funcionó bastante bien. Hemos hecho estudios en cáncer de vesícula, en animales, hemos hecho estudios en otros cánceres también. O sea, desde el punto de vista teórico, sí se puede hacer. El tema está en que siempre hemos estado perseguidos por la necesidad de conseguir fondos para poder seguir investigando. Por lo tanto, no es que tengamos así plata para hacer de todo. Entonces, siempre hemos tenido que, en donde tenemos más evidencia, que es melanoma, concentrarnos más. Pero llega un momento, como ahora, que yo creo que es la etapa en que nosotros debiésemos pensar en otro tipo de cáncer, porque melanoma no es un cáncer muy común. Es muy agresivo, es muy mortal, pero no es el más común. El cáncer de colon, el cáncer gástrico, el cáncer de pulmón, el cáncer de vesícula en mujeres en Chile, es mucho más común. Por lo tanto, nosotros debiésemos hoy día empezar desde ya a nuestra tecnología, moverla hacia ese tipo de cáncer. Y eso es lo que queremos hacer en Brasil con cáncer de colon y con cáncer de próstata. Pero obviamente en melanoma es nuestro caso, digamos, exitoso, por lo tanto no podemos abandonarlo. Pero claro, en este caso sí es posible, no en todos los cánceres, en algunos son más resistentes que otros, pero en la mayoría yo creo que en la nuestra por lo menos es transferible.
¿Y ese es el próximo paso entonces, paso formal, digamos, y que se va a realizar allá en Brasil?
Bueno, en eso estamos trabajando desde antes de este estudio, esto va en paralelo. Nosotros hemos estado trabajando los últimos meses, quizás un año, con Brasil. Allá está el hospital Albert Einstein, que es uno de los más de los centros de investigación más importantes de Sudamérica, y también tienen un ecosistema de ciencia e innovación que está un poco más desarrollado que en Chile. Por lo tanto, hay capitales de inversión, facilities para hacer investigación, y nosotros somos parte, como OncoBiomed, que es la empresa spin-off que formamos hace 20 años para transferir estos conocimientos que son de la Universidad de Chile y está licenciado esta empresa, de ser incubado y ser acelerado allá. Entonces estamos trabajando en los próximos meses, vamos a tener noticias de que vamos a lograr por lo menos empezar estudios, ojalá fase 3, pero probablemente fase 2 en Brasil.
Doctor Flavio Salazar, profesor, investigador de la Universidad de Chile, del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Duna.
Muchas gracias.
Muy bien, y mucho éxito.
Muchas gracias. Gracias,
Pancho,
gracias.
Hasta el próximo martes.
Nos vemos.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chirensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Roberto Ampuero. Y sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.